Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Pablo Dreyzik para que nos hable de la parashá de esta semana, pero desde un punto de vista filosófico, porque estamos en De aquí para allá, lecturas profanas. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, y con ganas de escuchar cuál es el punto de vista que nos vas a destacar hoy de la parashá de esta semana, la porción de lectura bíblica se llama Kitizá. Y solamente recordar a los oyentes que no están todavía familiarizados con esta sección, que en realidad no es una interpretación religiosa bajo ningún concepto, ni tampoco mística, cabalística o lingüística, sino centrándonos en un aspecto de lo que se relata en esa porción y enfocándolo desde el punto de vista filosófico. Dicho lo cual, te dejo el micrófono para que nos expongas ¿de qué no vas a hablar?
Mira, Jorge, no, es simplemente una reflexión. Por un lado, en la porción que toca hoy, nuevamente se trata de el aspecto constructivo, arquitectónico, de ingeniería, técnico, de la construcción del tabernáculo, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero como parece que ya nos hemos referido bastante en los dos últimos encuentros a ese tema, aquí aparece otro tema, también aparece este del aspecto constructivo, técnico, arquitectónico, de ingeniería, sobre el que ya hablamos, sobre el que siempre hay para hablar, ¿no? La idea del concepto de Macón en hebreo, espacio, y sus derivaciones, y su simbología, y su casi su epistemología. Pero ahora me gustaría echar luz sobre una cuestión bastante disputada y al mismo tiempo con mucha fecundidad hermenéutica dentro del judaísmo, porque afecta a uno de los núcleos nodales de la tradición judía betotestamentaria, que es la cuestión de la ley. Alguna vez hicimos referencia que, por ejemplo, en el pensamiento de Martin Buber, de manera con una orientación diferente al supuesto de que el judaísmo se funda en la ley o que el centro del judaísmo es la ley, lo cual, digamos, es el suplemento a la concepción general más bien paulina y cristiana de distinguir entre ley y amor, ¿no? Y que en esa división del trabajo el judaísmo tendría a su cargo el rigor de la ley, mientras que al cristianismo le sería propio la laxitividad del amor. Saliéndonos de esa dicotomía o ese dualismo, que seguramente no es el más acertado para acercarse a la cuestión, aquí en el pasaje de hoy nos encontramos con la cuestión de que las tablas de la ley tienen dos momentos. Uno es el de las tablas destruidas, ¿no? Hay una, entre comillas, una primera edición destruida, y las que conocemos son las segundas tablas, un segundo momento. Ahora, la razón de que el primer momento haya sido abrogado, anulado y concretamente destruido no es solamente un aspecto contingente, meramente anecdótico, sino que para una acerba tradición constituye el corazón mismo de la ley. Quiero decir que en la ley haya ese diferimiento, que la ley primero haya sido destruida o que no tengamos acceso a ese primer momento de la ley, a la cosa en sí de la ley, al corazón de la ley, y que solo tengamos acceso a, no diría una duplicación o una réplica a un segundo momento, sino lo que efectivamente se nos presente como inteligible sea un segundo momento, y no, digamos, la protoley, lo original de la ley, es un tema que pone evidencia la cuestión de que hay algo de la ley que nos resulta inaccesible. Que no se trata de un sistema positivo de leyes, no se trata de instrucciones, no se trata de unas instrucciones para hacer y no hacer, que sería la forma clásica de la ley, sino que hay algo de la ley a la que no accedemos, que permanece, si uno quiere, oculta. No es otro el tema de ante la ley de Kafka. Quiere decir que hay un hilo que conduce a este aspecto oculto de la ley, que más que oculto diría yo que es inaccesible. En términos de Wittgenstein, otro gran filósofo, es: no sabemos lo que se nos pide. Hay un imperativo, un mandamiento, pero nosotros accedemos no al original, sino que todo lo que nos es impuesto y la orden que escuchamos es aquello que nosotros podemos comprender de la orden, es aquello que nosotros podemos inteligir. Pero es muy interesante que el genio del judaísmo haya pensado esta idea hermenéuticamente tan interesante, que nosotros no accedemos al corazón de la ley. ¿Y por qué es interesante? Porque entonces eso lo que pone en duda, Jorge, es la ortodoxia. Lo que pone en duda es que cristalice la ley en un instructivo. La ley no es un instructivo, no es unas instrucciones municipales, ni reglas para aprender a manejar, ni dónde doblar con el carro, con el automóvil. Justamente porque no accedemos a la recámara de la ley, a la morada de la ley principal, donde está la ley, justamente porque no tenemos las tablas originales de la ley, ni las vamos a tener, es que no podemos establecer ciertas leyes como inamovibles, únicas, porque el fondo sobre el que están, vale la redundancia, fundadas, es un fondo que no puede ser explicitado como una ley imperativa que diga hay que hacer esto o aquello. Es decir, el fondo infundado de la ley es que permite, lo que permite al mismo tiempo, la interpretación infinita de la ley, y que la ley no coagule, no cristalice, no se vuelva autoritaria. Cuando digo autoritaria, aunque parece una versión muy moderna la que estoy dando, voy a tomar recurso a la autoridad de alguien que difícilmente pueda ser visto como un moderno, que es Gershon Scholem. Gershon Scholem, en un trabajo extraordinario que se llama La autoridad religiosa y la mística, que está publicado en una compilación de trabajos llamada La cábala y su simbolismo, justamente plantea esto, plantea el fondo infundado de la ley, esa ley primera a la que no vamos a acceder nunca, sobre la que hay un velo, sobre la que hay una recámara que está oculta, que ha sido rota. Y lo plantea en términos precisamente de la autoridad. El trabajo se llama La autoridad religiosa y la mística, porque precisamente plantea que todo el problema de estas primeras tablas rotas y la mística, y la construcción mística alrededor de esto, no es una cuestión de ejercicios místicos, fusionales con Dios, jasídicos, si es un problema político. La dimensión política, dice Scholem, del problema es el problema de la autoridad religiosa. Si hay un momento precedente que nunca puede ser actualizado de la ley, si hay tablas rotas antes de las tablas explícitas o inteligibles, si hay estas tablas rotas a las que no accedemos, nadie se puede arrogar el derecho de una autoridad. Nadie puede poner unas prescriptivas como las prescriptivas reales, si hay un fondo de la ley que nunca puede ser definitivamente explicitado en una orden. Scholem trae, habla del rabí Mendel Torum de Rimanov, muerto en 1814. Leo a Scholem esta función de Moisés como intérprete de la voz divina para el pueblo, sobre la que Maimónides se había extendido en el pensamiento de amplio vuelo, era susceptible ahora de mayor desarrollo, y esto es precisamente lo que se atribuye al rabí Mendel de Rimanov, que en el fondo piensa lo mismo que Maimónides, solo que llevando las consecuencias hasta su fin. Para él, para el rabí Mendel, ni siquiera los dos primeros mandamientos provienen de una revelación directa a toda la comunidad de Israel. Todo lo que le fue revelado, lo que Israel escuchó, no era sino el Aleph con el que comienza el primer mandamiento en el texto bíblico hebreo. El Aleph inicial de la palabra Anoji, soy, yo. Estas últimas palabras me parecen verdaderamente notables y dotadas de un contenido que obliga a la reflexión. La consonante Aleph solo representa en hebreo el movimiento inicial de la laringe, como en el griego el espíritu suave, que precede a una vocal a principio de la palabra. Esta Aleph constituye, por así decirlo, el elemento del que proviene cualquier sonido articulado. Es, Jorge, como en Kant, la cosa en sí. Nunca accedemos a el verdadero vaso, la verdadera taza, la verdadera mesa, a la cosa en sí. A lo que accedemos es al fenómeno, al epifenómeno. Lo mismo podemos decir de la ley. Lo que fue revelado es la superficie de la verdadera ley, y respecto de la verdadera ley, como el Aleph, es aquello que precede, pero en sí mismo no tiene una realidad fenomenal, como fenómeno, pero es la condición de todo lo que existe. Es como el fondo, como decíamos, infundado de todo lo que existe. El abismo que está detrás de todo lo existente. Pero... esto que parece un juego místico, cabalístico, tiene resonancias concretas porque significa que no hay no solo una autoridad, sino que aquello que me es dado como mandamiento o como orden es solamente la encarnación contingente de una ley a la que finalmente nunca tengo acceso, como en el cuento de Kafka Ante la ley. Que el campesino quiere acceder a la ley y hay un guardián en la puerta que le veda la entrada a la ley. Ese carácter oculto de la ley, ese modo de la ley de sustraerse a las permanentes actualizaciones y vulgarizaciones y cánones y libros de prescriptiva de lo que se puede y no se puede hacer, es este camino místico que trae Scholem para explicar la ruptura de las primeras tablas. Esas rupturas de las primeras tablas no son fruto de la ira solamente, ni un reproche hacia el pueblo, sino que tiene que ver con la accesibilidad a la ley. La ley está fundada en un momento en un momento no inteligible, en un momento como el Aleph, que puede ser cualquier cosa, no en el sentido de relativización, pero en el sentido en que no puede ser actualizada en una proscriptiva de tipo legalista, de tipo se puede hacer tal cosa y no tal cosa, y así está establecido. Porque siempre el argumento es que eso que alguien profiere como la verdad, como lo establecido, tiene un fondo que nunca está actualizado, pero que está boyando, que se mantiene allí, y que es la condición de posibilidad para todo lo que existe. Quizás lo de hoy fue un poco de las más filosóficas, de las más abstractas, pero quizás se comprenda a dónde apunto y a dónde apunta quizás Scholem en este artículo que se llama La autoridad religiosa y la mística.
Sí,
vale a decir también que Scholem comienza este trabajo diciendo que la mística, tanto en el judaísmo como en todas las religiones, tiene dos aspectos: el aspecto conservador y el aspecto anarquista revolucionario, tanto que mística. La mística que rompe la autoridad, que desafía la autoridad, y la mística que consolida la autoridad. Es el tema del artículo de Scholem. Y uno puede pensar que, y lo dice Scholem, esta escena de las dos tablas de la ley, la primera rota y la segunda edición, entre comillas, de la ley, tiene que ver con mantener lo inaccesible de la ley primera. Pero es inaccesible no es por una cuestión mística y porque no sepamos cuál es la verdadera ley, sino precisamente es lo que permite que ninguna ley se ponga como la verdadera, única y perenne ley.
Uh-huh. Es una especie de principio de incertidumbre de lo absoluto.
Como el famoso gato.
Sí, sí. Algo parecido, sí. Pues esto también podrían utilizar los físicos cuánticos para decir las leyes físicas, falta las primeras tablas, ¿no? Para poder desvelarlos.
Absolutamente. Lo cual no significa un relativismo en absoluto.
No,
digamos,
claro.
Es una incertidumbre, digamos, sana.
Sí, inherente. Es que no hay...
Absolutamente.
Bueno, pues nada, con estos pensamientos... Hoy más profundos igual que otras veces, pero no por ello menos accesibles, que no es, esto no es la ley inaccesible, son pensamientos que sí están al alcance de todos los que se interesan por el punto de vista judío en la interpretación de la vida y del mundo, y que recomendamos a través de esta lectura de La autoridad religiosa y la mística de Gershon Scholem. Y con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias, Pablo.
Sí, ¿puedo decir una última cosa?
Sí, claro.
Jorge, digo una última cosa, que podemos contarle a los oyentes una intimidad. Nosotros nos comunicamos telefónicamente y yo hoy cometí un error en darte el teléfono, que fue un 4x1, fue un error mío. Yo me quedé pensando que tenía que ver con el tema de hoy, ¿no? Que este tema medio cabalístico, que el cambio de un número casi rompe los vasos de comunicación entre dos personas, ¿no? El modificar una letra, un número.
Uh-huh. Bueno, por suerte hay multiplicidad de tablas de la ley para comunicarse hoy en día y finalmente determinar que hubo un error y repararlo.
Exacto, hicimos
Tikkun
Telefono.
Tikkun Olam Telefoni. Bueno, muchas gracias, Pablo, y hasta la semana que viene.
Abrazo enorme.